hijitos míos. Hijitos míos. Eso es lo que son ustedes. Hijitos míos. Verán cosas nunca vistas. Y harán cosas que tampoco se han hecho. Esos son los tiempos que vienen. Esos son los tiempos que vienen. Y me ha placido tenerte a ti para eso. Yo lo he hecho. Y quiero que ya por fin cobres conciencia de la importancia de tu estar en la tierra. Hay trabajo que hacer. Mucho trabajo. Pero ese trabajo solamente lo pueden hacer si me dejan a mí que actúe en ustedes. Yo sí puedo, dice el Señor. Y vivo en ustedes. Y ustedes pueden, cuando están dispuestos a dejar que yo haga, que ustedes sean esos instrumentos en mis manos, que yo pueda hacer con ustedes lo que yo quiera. Porque hay trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer. Pero para hacerlo hay que dejar que mi gozo, mi alegría, mi fe, mi paz, mi amor, mi vida salga de ustedes. Si me dejan, se podrá hacer. Si no, tendré que esperar a que mis hijos despierten de este letargo, a que mis hijos sepan la importancia que tienen. Y me dejen a mí actuar. Me dejen a mí, hijitos míos. Los amo. Y los he perdonado. Y son importantes en el reino. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Gloria al que vive, gloria al que estuvo muerto, que está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey, gloria a papá, a papito, al Padre bueno, al Padre misericordioso, al Padre de Jesús y Padre nuestro. Tú eres importante. Tienes un padre que desea que recibas todo lo que te ha dado por medio de Cristo Jesús. Tienes un padre que anhela que hagas lo que él quiere que tú hagas en la tierra. Tienes el padre por excelencia. El padre que nunca falla. El padre que siempre está dispuesto. El padre que olvida. El que perdona. El grande y el poderoso, el Shaddai, el que es más que suficiente, el Dios todopoderoso, que siempre existió y siempre existirá. Ese es tu papá, ese es mi papá, nuestro papito. Podemos subir al trono de la gracia. Criaturas privilegiadas somos. Somos de real sacerdocio. Somos pueblo santo, adquirido con la sangre de Jesucristo. Somos sus siervos. Aleluya. Sus siervos. Para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Lo que Él quiera. Ayer decía Francisco, en Brasil, con una cantidad tremenda de jóvenes, decía de parte de Dios, salgan de los balcones, cristiano, salgamos de los balcones. Jesucristo nunca estuvo en un balcón, mirando a ver lo que pasaba. De vago, mirando lo que hacían los otros. Jesucristo hizo. Y al igual que Jesucristo, su pueblo tiene que hacer. Tiene que hacer. Somos los representantes de Jesucristo. Tenemos que imitarlo. Tenemos que hacer lo que hizo Jesucristo. Sí, lo que hizo Jesucristo, porque dice Él que más cosas podemos hacer nosotros. ¿Por qué se fue el Padre? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? A prepararnos moradas. Pero esas moradas no es ahora. Él las prepara y nosotros trabajamos aquí. Así es que salgamos de los balcones. Que los balcones es para los vagos. Y nosotros tenemos en nosotros el Espíritu de Dios. No vagancia para hacer su voluntad. No vagancia para no trabajar para Él. No vagancia para no tener siempre una sonrisa. Para que ese mundo sepa que nosotros somos diferentes. Para ser esos testigos que está buscando a Jesucristo. Y el Padre Celestial nos dejó a ti y a mí para estos postreros tiempos. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Abre tu Biblia. En la página 1108. Capítulo 3 de Juan. Versículos 14, 15 y 16. No me digas, ay, pero esos fueron los primeros versículos que yo me aprendí. Esto no es de intelecto. Esto no es de usar la mente. Esto es comprender que somos seres espirituales y tomar la palabra con el Espíritu. Y hoy día de los padres, agradecerle a ese papá bueno, a ese papá que hoy pudiéramos estar nosotros aquí, dándole las gracias a Él, teniendo a Jesucristo como Señor y siendo hijos de Él. Dice el versículo, vamos a ponerlo desde el 14, página 1109. Jesús y el amor del Padre es el título. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, si no lo tienes subrayado, subraya. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo, ¿quién? 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 Oh santo, todo el que crea en Él, ¿qué le pasa? Tenga vida eterna. Tú y yo creemos en Él y tenemos. Aleluya. Tiene que ser levantado. Jesucristo, en sus prédicas siempre hacía ver que Él venía con una misión. La misión no era nada de fácil, pero Él la iba a cumplir. Levantado tenía que ser. Amén. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Estar consciente hoy de quién somos en Cristo Jesús. Estar conscientes hoy de ese amor del Padre tan grande que dio a su unigénito Hijo, para que todos pudiéramos hoy decir que somos hijos del Padre. ¡Qué amor tan grande el del Padre Celestial! Y todavía hay cristianos que se alejan del Padre, que lo ven por allá arriba como algo intocable, como algo que nos separa nuestra naturaleza de Él. Y Él dice que nuestra naturaleza fue crucificada. Él nada más ve en nosotros la naturaleza de Él, que es amor. Amén. Oiga, salga del balcón. ¡Uy! ¡Salga del balcón! Porque yo tengo 81 años. Y salí hace rato del balcón. Y no vuelvo al balcón. somos el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Usted sabe lo que es ese título? Es el cuerpo. Es que su cabeza es lo único que él habla, de su cabeza. Y de su cuerpo somos nosotros. ¡Ay, que soy grande! De aquí para arriba Jesucristo y de aquí para abajo nosotros. ¿Le parece poco? Oye, usted por más que ame su hijo, su esposa, su esposo y quien lo ame, no va a hacer eso. De que se va a quedar con la cabeza para que el cuerpo seamos nosotros. Aleluya. Tanto nos amó que nos dio a su unigénito para que todo el que cree en él no se pierda. Entonces los cristianos viven mortificados por la muerte. ¿Y me salvaré o no me salvaré? Pero lee las escrituras y tómalas para ti. Agradecimiento hoy, porque tenemos la salvación. Por ahí hay gente que dice, no estoy tan seguro que tienes la salvación. Porque puedes pecar. Tú dices, bueno, si peco, abogado tengo. Dice la palabra. Pero poco a poco, como mi deseo es hacer lo que dice la Escritura, y la Escritura lo que dice es que ya Jesús y yo somos uno, y yo sé cómo se comportó Jesús en la tierra, yo lo que voy a hacer es hacer igual que Jesús. Que no voy a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que está en los cielos. Amén. Esto hay que tomarlo, no a la ligera. Esto tiene que haber una separación entre el mundo y nosotros. Ustedes dirán, ay, porque está viejita, lo puede decir. No, yo me separé del mundo hace muchos años. Separarse del mundo es tu vivir en el mundo. Y tú vestir a la moda, y tú estar bonito, y no exagerando, yendo a los lugares que puedes ir, siendo un evangelio vivo, que cuando abras esa boca los demás tengan que decir, ¡ah, pero yo quiero lo que tiene! No que estés en cosas que no se deben ni se pueden. Que todo el que te ve en la calle tenga que saber que Jesucristo es tu Señor. Que no tengas que decirle, como muchas personas, muchos cristianos les gusta, ¡ay, le dan una prédica de 7 horas! No, la prédica es que nos vean y quieran tener lo que nosotros tenemos. Tanto nos amó que nos dio a su Hijo. Hoy hay un agradecimiento eterno por esto. Pero vamos hoy a meditar un poco en la página 1126, Juan 14, Jesús, el camino al Padre. Página 1126. Juan 14, Jesús el camino al Padre, versículo 5. ¡Aleluya! Jesús está hablando, consuela a sus discípulos, quiere hacerle ver que ya se va pronto, pero no hay por qué entristecerse, no hay por qué entristecerse. Esas son unas palabras que quiere el Señor hoy que tomemos para nosotros, no hay por qué entristecernos. Si pensamos cada día en quién somos en Cristo Jesús, no vamos a estar tristes. Cuando veamos algo que no es, ¡ah! Aquí está. Yo tengo la autoridad. En el nombre de Jesús, es en el nombre, Él hace, es Él. En su nombre te vas. Cualquier mal pensamiento, cualquier cosa que ustedes saben que ya le está molestando y ya ustedes tienen una línea divisoria en lo que es de Dios y en lo que es del diablo. Hay gente que tiene un arroz con mango, que eso no tiene madre. Si le pasa algo malo, no saben de dónde viene. Bueno, porque puede ser que Dios me lo mande para mi bien. Todas las cosas le sirven para bien a los que viven en el Espíritu. Quiere decir que esos no les van a pasar cosas malas. Porque al vivir en el Espíritu, van a estar pendientes de todo, ya saben de dónde viene lo malo, se van a saber defender, van a hablar la palabra y van a decir todo lo que dice la palabra. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Tan mal interpretado por casi la mayoría de los cristianos. Sienten como paz, una paz que no es verdadera ni duradera. Porque, bueno, pero él dice que todas las cosas le ocurren para bien. Si eso fuera así, como se interpreta, oiga, amado, ¿dónde está el amor de Dios? ¡Grande profundo, ancho y largo, que no podemos entender, cuando dio a su Hijo por nosotros. Todo lo malo, dice la palabra, viene del diablo, que vino a destruir, a robar y a matar. Y hay uno que vino a traernos vida, y vida en abundancia, porque esa vida en abundancia es su vida en nosotros, vida eterna. No le tenga tanto miedo a la muerte, que cuando sus ojitos se cierren, es que se pone lo bueno. No hay que tenerle miedo a la muerte. No hay que tenerle miedo a la muerte. ¡Aleluya! Ese es un paso para algo hermoso. Pero qué triste que nos vayamos y le digamos, ¡ay, Jesucristo! ¡Ay, pero yo no sabía que todo lo bueno venía de ti! Lo de la iglesia más que vencedores, si se lo dicen, dirá Jesucristo, ¡guay! Pero mamá Sarita te lo dijo 300 veces. Nuestra vida tiene que cambiar, ¿eh? Nosotros no somos seres estáticos. No, el cristiano tiene que ser hoy mejor que ayer, pero mañana mejor, y tener más entusiasmo. Y usted se levanta y habla con él, aleluya, habla con él desde la cama. Usted le dice desde la cama, ay papito, esta camita está buena. Ay, pero tú eres mi Dios, yo sé que a ti te importa que me pase un ratito. Jesucristo, yo sí te amo. Kenneth Hagin, ese gran maestro, decía que un día que había corrido mucha distancia para ir a predicar a Nueva York, esa noche tenía una gran campaña, mucho trabajo, estaba estudiando la palabra, meditándola, estaba su cuerpo cansado. Entonces quiere arrodillarse para orar. Y le dice Jesús, pero no te arrodilles. ¿Cómo? No te arrodilles. Quédate ahí acostado, que ahí podemos seguir hablando. ¿Ustedes ven que la religiosidad la tenemos en los huesos? Entonces puedes comenzar a hablar desde antes de tú levantarte. Entonces el Espíritu, claro, va poniendo en uno, y ya cuando uno se levanta, pues está dispuesto, no digo yo. Pero esa comunión hay que buscarla con ese Papá bueno, que es lo que Él quiere hoy, que es Día de los Padres. Él quiere que todos los padres que están aquí sean verdaderos imitadores de Él. Y para ser imitadores de Él, hay que imitar a Jesucristo. Dijo entonces Tomás. Acuérdense que Tomás era el que no creía si no veía. Todito tenía que ser viéndolo con sus ojitos. Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Cómo tú nos hablas de camino si nosotros ni sabemos para dónde tú vas? Dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Cómo? Nadie llega al Padre sino por mí. Las Escrituras no pueden cambiarse. Es lo que diga la palabra. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde, subraya, este momento, lo conocen y lo han visto. ¡Qué cosa tan linda! Ya ustedes lo vieron. Ustedes vieron al Padre. Y Felipe, bastante perdidito, el pobre, sin tener todavía el Espíritu como lo tenemos nosotros y el bautismo en el Espíritu, le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Uy, se ha pasado 3 años. Se ha pasado 3 años diciendo de dónde vino. Yo vine del Padre. Nadie ha venido. Soy yo el que he venido. Haciéndole ver que era el Hijo del Dios viviente. Entonces todavía Felipe no se da cuenta que ver a Jesús es ver al Padre. Y Jesucristo le dice, pero Felipe, ustedes siempre saben que yo digo ahí otra cosa. Yo digo Felipe, pero qué cachaza. Un santo. Cachaza porque no digo malas palabras. Pero seguramente había alguno por ahí que se le zafó una. Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Esta pregunta no las podíamos hacer todos nosotros. Tanto tiempo te he recibido como Señor y Salvador Jesucristo. Y a la verdad te conozco. A la verdad sé quién tú eres. A la verdad he comprendido y he entendido lo que significa que tú eres el Hijo del Dios viviente. Me doy cuenta de que tú nada más hiciste la voluntad de tu Padre en la tierra. Que tenerte a ti es tener al Padre. Que tú y el Padre son uno, como Jesús y yo, y tú y tú y tú somos uno. Esta palabra se dice muy a la ligera. El Señor quiere hoy que las llevemos a nuestro espíritu, que se hagan vida para ser esos testigos de Él que el Padre está necesitando. Yo se lo digo a ustedes a cada rato. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor va a necesitarnos a todos. Y acuérdense de las vírgenes aquellas que no tenían aceite. Hay que tener las lámparas llenas de aceite, no solamente esperando aquel día en que viene el rapto y todo lo que dice la palabra. Hay que tener las lámparas llenas de aceite, esa unción que caiga en nosotros diario para ser sus verdaderos testigos en la tierra. Ya dejarnos de ser tan blanditos. Tener el gozo, dejar que el gozo de Él salga de nosotros. Si salió el gozo, ganamos el pleito. Porque si sale el gozo, estamos dispuestos a lo que Él quiera. Si nos cogemos pena y el gozo lo dejamos dentro de nosotros, ahí tapadito, y lo metemos en el freezer, ¡ay! Sentimos dolores, malestar. ¿Y qué será de mí? ¿Y cómo yo voy a poder? ¿Y fulanito puede? Pero yo no puedo, porque mi vida se acaba. Santo, déjese de eso. Por eso me tiene el Señor aquí. Si le ponía una aquí de 20 años, ustedes se la comían. Sí, ustedes se la comían, porque entonces los que tenían ya 30, 40, 50. Ah, pero eso es esa pastorcita, pero esa pastorcita tiene 20 años y ya tiene toda la fuerza. Amado, esto no es con nada de uno, se lo digo yo por experiencia. Esto es dejar que salga de nosotros como río de agua viva todo lo que tiene Jesucristo, que nunca se cansó. Jesucristo nunca le dijo al Padre, ay papá, hoy me voy a acostar, no me hable tanto papá, de lo que tú vas a hacer mañana, que yo sé que son demasiado cosas. Me voy a acostar y dentro de un rato yo vuelvo. No. Venía de un día tan agitado como los que tenía Jesucristo, entre los fariseos, los saduceos y todos esos sinvergüenzones que no le querían hacer caso. Y entre las sanidades y las liberaciones, se le iba el día y la noche. Hoy llegaba y no se acostaba, buscaba el rostro de su papá. Papá, te glorifico, te adoro, te amo. Todo hoy lo hice en tu perfecta voluntad. Porque yo no vine a la tierra a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer tu voluntad. Padre, ¿qué tienes para mañana? Imagínese cuando el padre le decía mañana. Mañana te tengo una samaritana. Una tiguerita más mala que todas. Y Jesucristo no le decía, oye papá, pero déjame descansar. Una samaritana. Y es con eso que yo voy a bregar mañana. Jesucristo ya se le quitaba el cansancio. Porque ya nada más estaba pendiente de que una pecadora se iba a convertir y Él vino a la tierra para que los pecadores se convirtieran. ¿Tenemos nosotros ese deseo de Jesucristo por las almas? ¿Sabemos criticar a los que pecan? ¿Pero estamos haciendo algo por ellos? ¿Estamos intercediendo por los pecadores para que no se pierdan? Permitimos el cansancio sin hacer en ese día lo que creemos que el Padre quiere que hagamos. Esto el Señor se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí. Porque a nosotros nos necesita. Y ustedes dirán, un Dios grande y poderoso me necesita a mí. Ay sí, lo necesita usted y me necesita a mí. Porque Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y este asunto nos lo dejó a nosotros. antes de ayer cuando me levanté de la cama y pisé ya el piso, así, percibí que me decía las palabras. ¿Qué dice la palabra? Porque él habla a través de su palabra. Negociar mientras llego. Trabajar mientras llego. Digo, ok, Jesucristo. Negociar. Trabajar. Trabajar. Y no tenemos la excusa de decirle al Señor que no podemos interceder ni darnos a los demás por las cosas de nosotros. Él dice, lo que quiero es que me dejes a mí, como dijo la profecía, actuar. Soy yo el que lo puedo hacer. Y soy yo el que quiero. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar mientras llego. Hay que dejarlo a Él. Y aunque uno no vea nada, uno se dice, ¡ay, trabajo! Eso es tuyo, mi vida. Yo no puedo, tengo que ser diáfano. Yo no puedo engañar a nadie. Yo tengo que decir lo que dice la palabra. Yo creo que lo digo a propósito. Para ver hasta dónde podía Él contar con los cristianos a través de los tiempos. Diafanidad. Diafanidad necesita el Señor. ¡Aleluya! Ustedes son privilegiados y yo soy privilegiada. Porque Él tiene un plan con nosotros. Y ese plan lo dice a cada rato. Y es un plan donde el hombre desaparece. ¿Usted no ve que estamos nosotros aquí solitos? ¿Estamos solitos? No quiere, no quiere, ni de aquí ni de allá. Se ha propuesto hacer una obra preciosa con nosotros y no quiere dañarnos nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra vida. Trabajar mientras llego, negociar mientras llego, en mis cosas, a mi estilo, siendo ustedes como yo, dice Jesús hoy, porque yo vivo en ustedes. Entonces le sigue diciendo Jesús, oye Felipe, tanto tiempo que llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, subraya, ha visto al Padre. Ese papá bueno, ese papito, ese abá, que el Señor necesita que te aferres a Él. Tú sabes los problemas que causan los padres que no se comportan bien, los problemas tan grandes que le traen a los hijos. Y las heridas, y los traumas. Y los hijos tienen 80, 90 años y todavía tienen traumas. Porque su papá no se ocupó de ellos. Porque su papá nunca trabajó para ellos. Porque su papá nunca hizo nada por ellos. No conversó con ellos, no se ocupaba, no los besaba, no los abrazaba. Dice que los homosexuales es por falta del cariño del papá. Entonces, eso hay que dejarlo a un lado, porque pensaba el papá, el Padre de Jesucristo, el Padre Dios Todopoderoso. No te apures, te tocó uno que no se llevó de mí, pero un día vas a recibir a Jesucristo y yo voy a ser tu papá. Y todo ese dolor que arrastras por el mal comportamiento de tu padre en lo natural, yo lo voy a quitar con la sangre de Jesús. Así que ninguno de los que estamos aquí tiene derecho ya de tener un trauma o una herida porque tuvo un papá que no era bueno. Ya tenemos el papá bueno. El papá que todo lo ha borrado. El papá que con tu perdón hacia él, esté vivo o esté muerto. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. A mi papá que no fue bueno, a mi papá que no se portó bien. Ay, Señor, si ya se fue, ustedes deben decir, yo sé que tuviste misericordia con él. Ya yo no tengo heridas de nada de lo que me pudo haber causado mi papá. Hoy sacamos el papá porque es día del padre. La mamá puede hacer lo mismo. Nadie enseña a ser papá. Nadie enseña a ser papá ni mamá. Todo el mundo se casa con una gran ilusión. La mujer cree que el hombre va a cambiar. Porque ella sí lo cambia. Uy, yo lo cambio. O si no, yo lo amo con todo mi corazón y así me ama. Amada, dígame que usted lo ama, pero no me diga lo que él hace. Si yo le pregunto a él, a lo mejor él me dice, pero ocúpese de usted y déjele el amado a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen los traumas y las heridas. Porque han visto que el hombre es como un ángel, y los hombres no son ángeles. Antes de conocer a Jesucristo son unos buenos tigueras. y me perdonan los caballeros y los padres. Entonces se busca el lío porque les da la gana. Yo creo que hay que enseñar a las jóvenes de otra forma, quitarle esa tontería que tienen de creerse que ya ese hombre no va a mirar a más nadie porque ella es la reina, y si se atreve a hacer algo, yo cojo un revólver y lo mato, como están haciendo. En mi tiempo no mataban, pero mataban espiritualmente. Entonces, hacerle ver a la mujer, ocúpate de ti. En la ceremonia que tenemos nosotros, en una parte dice, lo que Dios te dice a ti es que digas, yo te amo. Pero no, oye, yo te amo, pero me amas tú. Como diciendo, si tú me dices que no me amo, echo para atrás. ¿Se dan cuenta? Hay que cambiar todo eso. Porque entonces ahí vienen los traumas y comienzan las heridas y los dolores y esto. Y entonces eso va creciendo, creciendo y va en aumento. Y el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que veamos al hombre como un ser que ha nacido de nuevo, pero se puede equivocar. Porque si no tuviera ese versículo que lo tiene, no peques, pero si pecas, abogado tienes. Y el hombre que tampoco se cree que se está casando con Santa Teresa. Que sepa que si se porta mal, le van a salir las garras a Santa Teresa. Todo esto le digo para ya evitar los traumas y las heridas que nos hacen tanto daño. Nos separan de Dios. Y el Señor no quiere que suframos. El Señor no quiere vernos a ninguno dolido con otro. El Señor lo que quiere es que estemos dispuestos para Él. Que hombres y mujeres seamos su novia. Porque nos habla el Espíritu. Y hoy día de los padres, creo que es lo que le está diciendo a todos ustedes, los papás que están aquí, los que no son papás, los que van a ser papás. Los que no han tenido hijos, pero han sido verdaderos papás con los sobrinos, con la sobrina, con el vecino, con la vecina. Hoy yo sé que el Señor los tiene a todos ustedes en su mano. Yo sé que aunque no podamos ver al Padre ni a Jesús con nuestros ojos carnales, están poniendo sus brazos sobre la iglesia más que vencedores. Y en Papá Caquén, Juan Luis, Kiko y Quique, está teniéndolos a todos ustedes, los padres que hay aquí, tomándolos. ¿Por qué digo de ellos? Porque tienen puestos importantes. El Rubito también, mi Rubito, y todos los demás a una. Porque pongo a Kiko, porque es el primer año que Kiko, después de haber sido padre de multitudes o de muchos muchachos que para él fueron sus hijos, este año es el primer año que tiene a Lucas, nuestro Lucas. Un aplauso a estos padres. Un aplauso a estos padres. Cuando llegamos, estaba yo sentada atrás y llegó mi hija Margarita. Pero ya yo estaba hablando con Juan Luis. Y el saludo de Margarita a Juan Luis fue padre de multitudes. Y me cayó bien eso. Y sabía que eso venía de lo alto. Porque Juan Luis se ha convertido en un padre de multitudes. Yendo por todas partes con esas canciones tan lindas. Levantando al Padre Celestial, a Jesucristo, dejándole todo al Espíritu Santo. Un pueblo que si en ese momento pudiera hablar con él, le contaría sus cuitas todos los hombres y le preguntarían cómo tenían que ser ellos para llegar a donde él ha llegado. Esto no es que a mí me coge con Juan Luis. Esto no es que Juan Luis es una figura pública de ese tamaño. Es que lo que yo hablo de Juan Luis lo hablo porque sé que viene del Espíritu Santo. Y esa palabra de Margarita me llegaron, porque dije, es verdad, es padre de multitudes. Y esos jóvenes lo ven como un papá. Y el padre se regocija en que Juan Luis haga la voluntad de él. Por eso, otro aplauso para Juan Luis. De papá Caqué no vamos a hablar, porque voy a llorar. Un padre bueno, un padre sencillo, humilde. Cuando Jesucristo lo vea, yo sé que lo primero que le va a decir es: dejaste que Sarita hiciera lo que yo quería que hiciera Sarita. Cuando yo fui ordenada como pastor en Estados Unidos por una pareja preciosa con una vida en el Espíritu tremenda, yo caí, pero pude oír cuando el pastor Harrison decía: ojalá que él, caímos los dos, ojalá que él le permita hacer a ella todo lo que Jesucristo quiere que ella haga. En ese tiempo, la iglesita de nosotros era chiquita, y yo oí todo eso y dije: bueno, claro, lo que yo hago aquí es con mi grupito, yo estoy trabajando. Pero nunca me imaginé que iba a llegar este día. Y que aquel nunca me ha dicho: oye, qué tanta iglesia, oye, tú vas a salir ahora, oye, hoy te toca gente, ¿quién te toca, persona? ¿Cuántas te tocan? No me dice nada. Así es que él, entre todas las virtudes que tiene, entre esa sencillez y esa humildad que tiene, yo sé que el Señor le va a decir que tiene contentamiento con él, porque me ha dejado a mí actuar. Y si ustedes pueden cogernos como un matrimonio que es ejemplar, Caquén y yo, por habernos casado ya conociendo al Señor y sabiendo lo que Él quería en nosotros, que tanto creímos que lo estábamos complaciendo, que 9 hijos tuvimos. Yo a veces digo: Señor, pero cuánta belleza, con cuánta hermosura, ya Él con 86 años y yo con 81, y seguimos sintiendo eso que hay que sentir hasta la muerte. Así es que hoy a mi papá, mi papito, le doy gracias por este matrimonio. Oramos por Quique, el administrador de la iglesia. Quique es recto, 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 recto. Se necesita la rectitud. Vive pendiente de todo lo de la iglesia. Si hay alguien necesitado, el primero que va donde mí es él. Él está pensando: mira que los músicos, que demás, mira que fulano, que mengano. La iglesia para él es lo que diga Jesucristo para llevarla bien. El Señor tiene contentamiento con él. Es a veces tan recto que él le da trabajo ver el amor de Dios, que cubre multitud de pecados y que no es como nosotros. Él cree que Dios va a estar con él como él pueda querer vivir en la tierra. Mi Rubito querido, párate, mi niño. Él es parte de este grupo que conforman la iglesia y que todos ustedes están alrededor. Es un gran maestro, es nuestro maestro. Él no sé a dónde va a llegar, pero en esta iglesia va a seguir y va a seguir. El Señor lo trajo con un gran propósito. Y yo quiero, delante de todos ustedes, que Él lo sepa. Que es un maestro necesario, Rubito. Amén. Amén. Dice la palabra en el versículo 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo nunca me paro aquí creyendo que yo voy a hablar. El día que yo vea a Jesucristo y me diga: oye, no fue así, digo: ah, pues perdóname. Yo estudio la palabra, pero ya por algo que Él me dijo que iba a decir o me ha dado las Escrituras, pero yo tengo la seguridad de que el Espíritu Santo que le va a hablar. Porque si no habla Él, la cosa queda mal. Esa seguridad de Jesucristo, no soy yo, es el Padre. Cada uno de nosotros, no soy yo, es el Padre. Oiga, si hacemos eso, todo va a cambiar. Cuando yo digo todo va a cambiar, es en tu vida, en tus actitudes, en esos problemas que a veces son como problemas buscados, problemas que los tenemos nosotros y creemos que Dios lo está viendo así. Todo eso va a ir terminando en nuestras vidas. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente, me gusta cuando Él dice eso, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan, en mi nombre yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Lo dice dos veces. Entonces los cristianos, ay, sí, en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Jesús. No, es Jesús, mira, es en tu nombre que lo estoy pidiendo. Y al poco rato vuelve Jesucristo. Fue en tu nombre, que es el nombre que está sobre todo nombre. Y tú me dices en tu palabra que todo lo que le pida al Padre, en tu nombre tú me lo das. Ya yo lo dije, y da otra vuelta y le dice, Jesucristo, acuérdate, fue en tu nombre que yo pedí. ¿Se dan cuenta? Pero la gente cree que hay magia. Que cuando usted diga, ay sí, en el nombre de Jesús, ya está dado, porque es magia. No, no es magia. Es vida en el Espíritu. Tiene su Espíritu que haber tomado aquella verdad. Y usted está seguro que lo que usted pidió se lo van a dar, porque lo dijo en el nombre de Jesús. Pero Jesucristo como nuestro Maestro, usted a cada rato le dice, fue en tu nombre, Jesucristo. Que ya la quinta vez dice, mira Padre Celestial, acaba de atender a esta porque me tiene ya chiflado. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser un ejército valiente. Un ejército que sabe en quién ha creído. Un ejército que trepa muros. Un ejército que no se cansa. Un ejército que sabe en quién ha creído. Un ejército que no va a seguir resistiendo los ataques satánicos. Un ejército que sabe quién es en Cristo Jesús. Un ejército que sabe que el Padre de nosotros es el Padre de Jesucristo. Abraham, Isaac y todos ellos tenían a Dios como Dios. Pero Jesucristo y nosotros somos los que tenemos a Dios como Padre. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén.